SER Podcast. Que estamos acabando el programa de este domingo 27 de julio, un domingo marcado en el calendario por una cita a las 6 de la tarde. Tú no eres futbolero, ¿verdad? Ahora me está mirando con extrañeza.
Sí, yo decía, ¿qué te quede para eso?
Pablo Arcila, buenos días. ¿Qué le decimos a este hombre?
¿Cómo que me quede para eso? ¿Qué es esa falta de respeto, Manu, por favor?
¿Cómo estás? Nos hablas desde Medellín, ¿qué hora es ahí?
Que está fresquito, como decías la semana pasada.
Miren. Sí, me lo estás diciendo como con envidia y eso no es bonito, sí, hay fresquito, no, noto cierto rencor en tu voz.
No,
16 grados
sí.
Centígrados en este momento, sí, 16 grados, pero 16. Claro, son las 5 y 25 de la mañana, por supuesto, claro.
Está fresquito. Esto puntúa doble, Paula, siempre te lo digo. Bueno, esta semana, Paula, desde Medellín, quería hablar de un tema diferente a lo que solemos hacer en el A Vivir, porque el día lo requiere. Tú eres de las personas más futboleras que conozco. Recuerdo en 2023 que viniste a ver con las chicas del equipo de La Vivir aquí y a escuchar sobre todo en Carrusel la retransmisión de este día que ganaron el Mundial. ¿Te acuerdas?
Pero por supuesto.
Cada uno trajo alguna cosita para hacer el aperitivo y nos pusimos aquí tan ricamente a seguir esa final. Y tú estás siguiendo la Eurocopa femenina, ¿no?
Bueno, yo sigo el fútbol, sabes que me encanta, y sí he estado un poquito más alejada, de ser honesta, porque claro, he estado aquí con otros asuntos en Medellín, pero sí estoy muy emocionada esperando lo que va a pasar esta noche, claro que sí, o esta tarde.
De hecho, nada más aterrizar a tu ciudad, una de las primeras cosas que hiciste fuerte al fútbol, ¿no?
Sí, sabes que aquí lo que llaman el rentado nacional está dividido en dos semestres, entonces en este momento acaba de comenzar el segundo semestre y Atlético Nacional, que es mi equipo, pues jugaba el viernes con Santa Fe, que es el actual campeón, y es que el ambiente del estadio, del campo, como dicen en España, es inigualable, o sea, todo lo que se vive alrededor del estadio, pero luego dentro, es muy emocionante. Entonces, sí, ahí estaba yo con mi papá viendo el fútbol el viernes, ese fue el plan del viernes.
Bueno, aquí en España van a poner pantallas en muchos lugares, en lugares públicos, para seguir el partido. Es un hecho histórico que lleguemos a la final. Luego ya, si ganamos, será la repanocha.
Oye, cuando ganan las chicas también se sale a la calle y
por supuesto.
Toca el claxon y se grita.
Bueno, eso es interesante que lo plantees, porque Paula tiene toda una tienes toda una teoría de la diferencia de seguir el fútbol si eres hombre o mujer, porque tú aquí en Madrid me consta que sueles irte a ver los partidos a un bar.
Sí, es diferente. Sí, bueno, de hecho el viernes lo estuve mirando, sabes que yo soy como la persona que acaban de tener invitada, que estoy observando más a las personas que están allí que el espectáculo. Y la forma como vivimos las mujeres el fútbol es muy diferente. El hombre tiene una violencia integrada ahí que la empieza a sacar justo en momentos como este. El fútbol es como una excusa, muchas veces, obviamente no se puede generalizar, para estos hombres que tienen como tanta rabia por dentro y se van a un estadio o se ponen a ver un partido de fútbol, a insultar, a gritar. Pues nosotros éramos un montón de mujeres también el viernes y, no sé, nos llevamos la mano a la cabeza, lo sufrimos, nos emocionamos, pero en ningún momento estamos lanzando improperios a un jugador ni a un árbitro. Es muy diferente. Y me pasó viendo la Champions, que me fui a ver un juego ahí cerca de mi casa, y una de las personas que estaba viendo era el Barça, que jugaba ese día, no recuerdo con qué equipo, y se
Paula
puso muy
culé. Paula,
yo soy muy culé.
Es
sí,
muy culé.
Sí,
sí. Sí. Y en Madrid, sí. Cuando dice su casa de Madrid, porque se va a ver el fútbol a un bar, ¿no? Pongo contexto.
Donde lo pongan, sí, lo pongan, sí. Ahí estoy. Y entonces este hombre se puso muy furioso con uno de los camareros porque claramente se veía que le iba al equipo contrario. Y se peleó a muerte con él, lo insultó, pagó su cuenta y se fue y se perdió la mitad del juego por una molestia tan absurda que yo no la termino de entender. Entonces, analizando un poco lo del fútbol femenino y masculino, no solamente con el tema este de la rabia de los seguidores, es que también el fútbol femenino, no sé, como que tiene menos simulaciones, menos piscinazo, menos clavado, las jugadoras suelen reclamar menos al árbitro, el juego como que se da con más fluidez, hay más enfoque, se observa más respeto entre las propias jugadoras, incluso entre rivales. Son casi inexistentes los episodios de peleas físicas entre las jugadoras o con los árbitros. Es muy raro ver agresiones en la grada por parte de aficionadas también. Y bueno,
es que la testosterona es muy traicionera.
Claro, claro. Y la cantidad de faltas, Manu, y de tarjetas rojas o de amarillas son infinitamente menos en el fútbol femenino. Sí. Claro, hay estadísticas que lo comprueban. Y bueno, el estilo de vida, ni hablar. La ostentación, la vida mediática es altamente expuesta en redes sociales, llenas de lujos, que lo vamos a decir, eso lo estamos viendo todos los días. El exceso de patrocinios, de marketing personal. Bueno, por supuesto, las mujeres ganan mucho menos, entonces no pueden ni quieren ostentar nada. Tú te pones a ver las redes sociales de ellas y es diferente.
El tema estaría en ver si el fútbol femenino se consolida y va más.
Tiene la misma cantidad de espectadores.
Claro,
¿no?
sí generaría estas mismas tendencias. Mira, os voy a pedir que esperéis un minuto, que volvemos enseguida.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho. Sigue a vivir, que son dos días, en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a vivir cadena SER.
Yo pertenezco a una generación de la música dorada. O sea, era un momento en el que las compañías tenían tantísimos presupuestos que a lo mejor fichaban a 60 artistas al año.
Mónica Naranjo, Gata Parda.
Cuando yo grabé el disco, no sabían qué hacer conmigo. Pero vino México, después de un showcase internacional, donde me metieron a mí de chiripa, y dijo México, yo sí que sé muy bien lo que voy a hacer con ella. La vida quiso que yo empezara La casa por el tejado.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Bueno, hasta el próximo, ¿no?
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Sucedió una noche, con Antonio Martínez.
La Gran Evasión está basada en los hechos reales ocurridos en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración Stalag Luft 3, situado en Polonia. Un campo en el que todos los prisioneros eran oficiales o suboficiales de aviación de los ejércitos aliados.
Este es un campo nuevo.
Los prisioneros no olvidaban el primer deber que tiene un soldado capturado, el deber de fugarse.
Pretendo crear tal cúmulo de dificultades y problemas al Tercer Reich que miles de soldados que podrían ser empleados en los frentes tendrán que permanecer aquí persiguiéndonos.
Finalmente, de los 250 hombres inicialmente previstos, solo pudieron escapar 76, ya que fueron sorprendidos en mitad de la operación.
El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche, con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
El motivo no importa. Hay que buscar entre los restos lo que ha sobrevivido. Nunca estamos seguros. Podríamos sentirnos de otro modo si nuestros sentimientos son como territorios de frontera. Tantas veces perdidos, recuperados, vueltos a perder. Porque el amor no es enamorarse. Es, una y otra vez, construir el mismo patio donde escuchar el canto de los mirlos, cuando aún es de noche, en primavera. De entre todos los pájaros, es el único canto que podría ser Schubert. Solos en la cocina, como a los 20 años, a ti y a mí, nos hace fuertes esa melodía. Más claridad, no la tuvimos nunca.
Poema Trabajos de amor, del libro Un asombroso invierno. Joan Margarit, 2017.
Cadena SER. El placer de escuchar.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Dueña de la noche.
Camino, camino, camino pa'lante. Camino es flores, camino es diamantes. Camino difícil, no hay nada que me aparte. El foco en la cima, el foco mi amante.
Lamiendo del suelo, volando en los cielos, a veces corona.
Estamos con Paula Arcila y Manu Verástegui hablando del acontecimiento que hoy a las 6 vamos a estar siguiendo todos. Miren, el miércoles por la noche hubo una media de más de 4 millones de espectadores que estaban viendo la prórroga en televisión española, pero y todavía hay gente que dice que no importa el fútbol femenino, que no es fútbol, aunque cada vez evidentemente esté más en auge. Ojalá la de hoy sea una final emocionante. Ya han hecho historia llegando a donde han llegado, y que no llegue, y por favor, si es posible, que no lleguemos a los infartos, como decíamos, del miércoles pasado con la prórroga, el miércoles pasado contra Alemania en semifinales. Una semifinal que nos hizo vibrar con este momentazo.
Ahí está Atenea, qué bien la pone dentro del área. ¡Aitana! ¡Aitana! ¡La mujer maravilla! ¡Gol!
Así fue como se escuchó el gol de Aitana Bonmatí en Carrusel Deportivo, donde nuestros compañeros Sonia Luz y Jacobo Buceta están haciendo la fantástica cobertura desde Suiza. Precisamente está en Basilea ahora mismo Sonia Luz para que nos haga una previa de la final de esta tarde. ¿Qué tal, Sonia?
Hola Lourdes, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿qué tal la voz tú? ¿Cómo la tienes para esta tarde?
Pues tengo que confesar que me ha dado un poquito de reparo escucharme gritar como una energúmena ese gol de
no, por favor.
Bonmatí.
Pero Sonia, por la ocasión favor, no lo te requería. Cortes. Sonia, no, por favor, no. No te cortes.
Quien haya seguido la Eurocopa en la cadena SER sabe que Sonia Luz no se corta. Y era un momento para chillar, para emocionarnos, porque el deporte y el fútbol va de emociones, va de pasión, va de piel. Y era un momento para vivirlo como lo vivimos. No, me da un poco de reparo irme a chillar, pero no tengo ninguna vergüenza, la verdad.
¿Cómo se están manejando los nervios después de estas semis tan, tan emocionantes y ahora pues de cara a esta final?
Pues te diría que cada vez se maneja mejor. Es un grupo que, como decía ayer la capitana Irene Paredes, ha ido ganando en madurez. Han ganado un Mundial, han ganado una Nations, saben muchas de ellas lo que es jugar finales de Champions, ganarlas, y es un punto de madurez al que llega el equipo español para esta final, que yo creo que para un partido de estas características, en el que lo emocional juega mucho, no solo el talento, no solo el físico, también lo emocional, hay que controlar el punto exacto de no pasarse de nervios ni de tranquilidad. Y yo creo que ese punto ya lo tiene el equipo español, que hoy puede cerrar el círculo, ganar la primera Eurocopa de su historia, el único título que falta a nivel absoluto en las vitrinas de la Real Federación Española de Fútbol, y si hay un equipo que se lo merece, como decía Montse Tomé ayer en la rueda de prensa, es ese España, porque han luchado tanto dentro y fuera del terreno de juego que hoy pueden completar ese círculo ganando la Eurocopa, aunque, Lourdes, te voy avisando, según puede avanzar la cadena SER, vamos a sufrir. Vamos a sufrir mucho porque Inglaterra es la actual campeona de Europa, es la subcampeona del mundo, nos hemos enfrentado muchas veces a las inglesas, es un equipo muy bueno que ha ido pasando con el gancho cuartos y semifinales, pero que es un equipo muy peligroso y que le puede hacer daño a España. Un partido precioso.
Pero me parece y me da la impresión que las jugadoras se estudian mucho a los rivales, porque recuerdo, no sé si fue Aitana o quién fue que...
Aitana fue.
Que dijo que ella tenía perfectamente estudiado que en cierto momentos la portera se tendía a tirarse hacia un lado y ella, obviamente, el disparo lo dirigió para allí, ¿no?
Efectivamente, pero es su profesión, es lo que aman, es su pasión también, claro, y claro. Aparte de entrenar lo que te decía, el físico, jugadas de estrategia, tácticas, técnicas, también el fútbol femenino va evolucionando tanto que hay que fijarse mucho en los detalles, y ese era un detalle que tenía muy en cuenta el actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, dijo además en los micrófonos del larguero que habían estado mucho tiempo centrando durante el partido, que no había salido bien, y dijo, bueno, pues Berger se adelanta, así que voy a intentar, palabras textuales de Aitana Bonmatí, colársela por el primer plano, por el primer palo, y salió a las mil maravillas.
Paula, no sé si quieres preguntarle alguna cosa a Sonia.
No, más que preguntarle, comentar lo que es muy emocionante, y que sí, por favor, no vayas a dejar de chillar, porque es que eso hace parte de toda esta pasión. A ver, y que es una manera de vivir el fútbol, efectivamente, pasión, que no tiene nada que ver con la violencia, que era lo que hablábamos antes de conectarnos, y es muy bello, claro que sí.
Yo decía, Sonia, no. Que ya han llegado ya han hecho historia, porque es la primera vez que llegamos a la semifinal de una Eurocopa, ¿no? A la final, quiero decir.
a la semifinal y a la final. Nunca habíamos pasado. Bueno, a la semifinal llegaron en 1997, pero el fútbol femenino no tiene nada que ver con lo que es ahora. Mira, ahora mismo estoy en la Fan Zone, enfrente del autobús de España, y está la Münsterplatz llena de españoles, que eso tampoco lo hemos vivido mucho, con banderas, con camisetas de las jugadoras, no de jugadores, de las jugadoras, camisetas de Alexia, de Irene Paredes, de Aitana. Están empezando a mover mucha afición y se agradece, la verdad. Y respecto a la emoción, mira, en Suiza hemos visto 29 de 31 partidos con entradas agotadas, que ya dice mucho. La audiencia global ha sido de 140 millones de espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo. Para hoy se esperan 45 millones de audiencia. Y es un fenómeno que no hay quien pare, porque no hay que compararse con el masculino. El fútbol femenino tiene su espacio, tiene su momento, tiene su gente, sus aficionados, y es... No diría otro deporte porque sigue siendo fútbol, pero es otra cosa. Pero a pesar de toda la gente que ha venido a ver la Eurocopa de Suiza, Lourdes, cero incidentes en los partidos. No ha habido ningún incidente de ninguna clase. Las aficiones van juntas, van hermanadas, buen rollo, y es de un disfrute absoluto.
Ahí está. Sonia, quería preguntarte acerca de eso, precisamente de la seguridad, porque sabemos que cuando se presentan esas elecciones que son tan potentes, entonces tienen que traer a la Cruz Roja, a la policía, gastar una cantidad de dinero, obviamente público, para poder proteger, porque vienen todas estas barras bravas aquí en esta situación. Que ¿cómo se está dando esto?
Pues aquí hay mucha seguridad, evidentemente, es un evento de alcance mundial, no puedes saltar una valla y pedir una camiseta a Alexia Putellas porque viene la seguridad, pero es verdad que es que no hace tanta falta porque no hay peligro, solamente quieren admirarlas, tenerlas cerca, respetarlas y seguirlas, pero no hay peligro de que vaya a haber energúmenos o energúmenas intentando provocar un problema de seguridad. Es precioso el ambiente, la verdad.
Pues qué bien, además yo creo que también va a ser precioso el ambiente en todo el país, que va a estar escuchando, siguiendo ese partido, yo creo que estarán convocados en plazas, en lugares públicos con pantallas para seguirlo, y que tiene pues la doble emoción de seguir un buen partido de fútbol, esperemos, y también pues de seguir a estas chicas, a este equipo tan, tan maravilloso, que tendría la triple corona, que dicen, Sonia, ¿no? El Mundial de 2023, la Liga de las Naciones en el 24, y ojalá la Eurocopa en 2025 en el palco. También confirmadas la asistencia de la princesa de Asturias, de su hermana, la infanta Sofía, y creo que por parte británica, este momento Royals, me encanta, el príncipe Guillermo, ¿no? El príncipe de Gales.
Sí, falta saber si viene el principito George, que es un gran aficionado al fútbol, el hijo de William. No lo tenemos confirmado, sabemos que el príncipe Guillermo sí que va a estar aquí, y respecto a la asistencia de la Casa Real no se prodigan mucho, pero la verdad es que tanto la princesa de Asturias Leonor como la infanta Sofía, cada vez que vienen a ver a la selección, ganan, así que vamos a confiar en ese poder talismán también. Hay que agarrarse a cualquier cosa ya, Lourdes, porque queda muy poquito para el partido y cualquier cosa que nos haga venirnos un poco arriba nos va bien.
¿Sabes a qué me agarro yo? Al talento y al buen trabajo que hacen estas jugadoras y que nos hace disfrutar tanto. Sonia, vamos a estar escuchándote. O sea que pues va a ser
Carrusel desde las 3 de la tarde. Es un partido grande, es un partido para la historia, así que se merece que abramos Carrusel a las 3 de la tarde. El partido comienza a las 6 y a ver hasta dónde llegamos, si hasta las 9, hasta los penaltis, hasta donde lleguemos, y a chillar bien alto.
Un beso, Sonia.
Por favor.
Un beso.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Chao. Chao. Paula, me quedo con una imagen que he visto en X, que era un padre que le regala, es inglés creo, la imagen es de un padre inglés que le regala a su hijo de unos 6-7 años las entradas para ir a ver esta final, y el niño se emociona muchísimo, empieza a gritar, y eso me parece una imagen preciosa, ¿no? Para cerrar esto, ¿no? Es un espectáculo, es deporte, es fútbol, da igual, ¿sabes?
Claro que sí, no solo es otro tipo de juego, sino otra forma de vivir el deporte. Yo estaré a las 11 de la mañana hora de Colombia, 6 de la tarde hora de España, en un taxi yendo al aeropuerto. Acuérdate que estoy on tour.
Es verdad.
Y pegada a mi celular viendo lo que pueda del juego de esta noche.
Yo estaré escuchando el carrusel porque también no estoy en tour, pero estaré en el tren escuchándolas. Manu Verástegui, gracias.
Confirmo mi asistencia delante de mi televisor a las 6 de la tarde.
Muy bien, vale. Confirmado quedas. Pablo Arcila, hasta la semana que viene.
Chao, chao, un abrazo.
Ojalá ganemos, que gane España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.